Bien, pues vamos a seguir adelante con la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Mateo 13, 45 y 46. La semana pasada estuvimos viendo dentro de los ideales de los apóstoles, cuáles eran los ideales de los apóstoles, cuáles son nuestros ideales y si nuestros ideales están muy distanciados o muy distintos a los de ellos. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es que uno de los ideales principales de ellos era glorificar a Dios y que esa enseñanza se estuvo pasando en la iglesia primitiva de esos maestros, los primeros apóstoles, a los que siguieron y los que siguieron y hasta el día de hoy. Y a veces vemos que en muchos de nosotros como que esa enseñanza o no se está pasando bien o nosotros no le estamos agarrando bien o son oídos sordos o etcétera, etcétera, de esos ideales que era lo principal en la vida de ellos. Y el Señor Jesús, una de las cosas que enseña con una parábola precisamente, y como sabemos las parábolas es explicar de una manera simple y sencilla lo que es de una verdad profunda y difícil de explicar espiritual. Hay una verdad absoluta, profunda, espiritual que es difícil de explicar por lo que es en sí mismo, que es espiritual para empezar, y luego que es profunda y que es complicada, pero el Señor Jesús utiliza parábolas para explicar de manera, con ejemplos muy sencillos y muy cotidianos, ejemplos que se ven todos los días, explicar esas profundidades y verdades espirituales. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Donde empieza a decir, el reino de los cielos es semejante. Entonces nos empieza a decir, ya cuando estamos en el reino de los cielos, y cuando habla aquí del reino de los cielos, no está hablando de allá en el cielo, ¿verdad? Cuando nos muramos y vayamos a estar con Él, está hablando en referencia cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes. No más que no lo ven, no lo vemos. Aquí está en medio nuestro, cuando andamos caminando, el reino de los cielos aquí está y está operando. En medio nuestro, está aquí y está operando. Y hay cosas que por eliminación y por definición deberíamos de entender del reino de los cielos. Por ejemplo, la Biblia nos define y nos dice varias cosas acerca del reino de los cielos. Dice, por ejemplo, una de las cosas del reino de los cielos es que no hay escasez, que hay provisión. Otra cosa del reino de los cielos dice que no hay injusticia. Otra cosa del reino de los cielos es que dice que hay paz. Otra cosa del reino de los cielos que nos dice la palabra es que hay amor, y nos habla y nos define lo que es el reino de los cielos para que podamos saber lo que es el reino de los cielos y podamos experimentarlo en esta tierra y después que el Señor nos llame también. Pero dice, el reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes. Y ese reino de los cielos aquí va a decir otra manera de cómo explicarlo. Y dice en el 45, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y este para mí es la más clara y más gráfica definición para la pregunta, ¿cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son mis ideales? Porque aquí dice, el reino de los cielos es como un mercader que se dedica a buscar perlas preciosas, pero en el momento en que la encuentra, toma un valor primordial en su escala de valores. En el momento en que la encuentra, su escala de valores cambia. Por ejemplo, si se encontró una perla charchina, una perla así de medio pelo, ¿verdad? La agarra y dice, bueno, pues no voy a vender mi casa por ella, ¿verdad? Pero cuando encuentra una que vale mucho, dice, tengo que vender mi casa por ella. Todo lo que implica por ella, porque esta, su valor es más de todo lo que tengo. ¿Qué es lo que está explicando? Dice, así es el reino de los cielos. Cuando uno encuentra el reino de los cielos, se ve adentro, dice, esa es la perla de gran precio. La perla de gran precio es Jesús. Y dice, cuando la encuentra, dice, toma, como ese ejemplo que les ponía, decir, esta perla charchina no va a vender mi casa por ella, pero por esta otra sí. Y dice, cuando encuentra esa, dice, va y vende todo lo que tiene para tener esa perla. ¿Cuál es el mensaje que está dando ahí? El mensaje que está dando es, toma su valor principal. Toda su escala de valores es sacudida y es reestructurada otra vez. Se reestructura su escala de valores. Ya lo principal no es tener dinero. Ya lo principal no es tener fama, que lo reconozcan. Ya lo principal ahora encontró algo de gran precio, que es tan alto su precio que vale la pena vender todo lo que tenía por ella. Bueno, ese podemos definir, define la vida de los primeros apóstoles de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Encontraron la perla de gran precio. Y si algo podemos ver que se cumplía en ellos, ahí en el libro de los Hechos está redactado, y también podemos decir en algunas ocasiones en nosotros también, es que el reino de los cielos se ha acercado. Y algunos de nosotros tenemos testimonio de que hemos visto el reino de los cielos en nuestras situaciones, que hemos visto a Cristo actuando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras situaciones. Algunos tienen testimonio de eso, del reino que están viviendo en el reino de los cielos. Perdón, por ejemplo, en una sanidad, que no queda duda de que fue Dios, que fue un milagro, una sanidad. Y hemos oído testimonios, algunos de aquí lo tienen, el reino de los cielos. Otros en situaciones de provisión económica, que de la nada Dios provee. Donde no hay, Dios provee maná, cae del cielo el maná, literalmente. Pero llega un punto en que ese caminar, ese andar, tiene que tomar su escala de valores correcta, tiene que tomar sus valores como Dios manda, como Dios los define. Por ejemplo, habla la Biblia en el Génesis y en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salen de Egipto y van caminando hacia la tierra prometida, y se les acaba la comida y Dios les da de comer el maná. Y las primeras veces que ven de comer el maná dicen, wow, maná. No lo dice literalmente así como lo voy a decir, pero es la idea. La idea que pasó en esa ocasión es decir, aquí nos quedamos, maná todos los días sin jalar. Nomás que te caiga del cielo, aquí nos quedamos. Pero ¿qué pasó al ratito en ese andar? Porque cuando les dice Dios que les va a dar el maná, le dice, les di este maná, pero no para que se queden aquí en el desierto. Es para proveerles cuando pasen por el desierto. Pero el maná no fue dado para que te eternices en el desierto. Fue dado para que cuando pases el desierto, tengas maná. ¿Y qué pasó con el tiempo? Le reclaman al Señor, dice, estamos hartos del maná. Ya lo vomitamos el maná, ya no quiero maná. El menú, todo el menú es maná. Maná con huevo, maná con chorizo, maná con frijoles. Todo es maná. Maná, maná, no había nada más. Pero cuando llegan a la tierra prometida, empiezan a cambiar su escala de valores. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta en todo ese tramo de la provisión de Dios del maná por todos esos años en el desierto, es que toda esa generación nunca cambió sus prioridades. Su escala de valores siguió igual por 40 años. No cambió. Hasta que se murió esa generación sin cambiar. La siguiente generación sí cambió, pero ellos no. De toda una generación, dice que nada más dos personas lo hicieron, Josué y Caleb, nada más. Siguieron con toda esa misma escala de valores y no, nunca la cambiaron. ¿Cómo, cuál es? ¿A qué estamos haciendo referencia? Es que durante todo ese periodo, recurrentemente era: Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Regrésanos a Egipto, regrésanos a las cebollas y a las algarrabas y regrésanos a eso. Ahí sí comíamos, aquí puro maná. Y luego allá sí teníamos agua y aquí no, y Dios les daba el agua. Y allá teníamos y aquí no, y allá y aquí no, y aquí no. Y todo es en su escala de valores. ¿Cuál era su escala de valores? La escala de valores de toda esa generación, excepto de dos personas, la escala de valores eran ellos. Ellos mismos eran su escala de valores. Lo que yo quiero, mis sueños, lo que yo quiero. Y para dos personas era: el Señor dice esto. El Señor dice que va a pasar así, el Señor nos promete esto, el Señor, esto es lo que el Señor quiere. Y todos los demás, no habla la Biblia de cantidades, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que eran 2 millones de personas alrededor, de 2 millones de personas entre mujeres y niños y toda la población, 2 millones, a lo mejor esa generación eran, no sé, podríamos decir que eran 600 mil personas. Toda una generación, si eran 600 mil personas, eso no dice la Biblia, estamos haciendo estimados, ¿verdad? Dos personas de 600 mil, dos personas de 600 mil, dijeron: esta es la perla de gran precio. Lo que el Señor dice, lo que Él quiere que hagamos, y vale la pena dejar todo. Vale la pena todo por lo que Él dice, por sus prioridades, por lo que es la perla de gran precio. Entonces, con esto vamos a empezar a ver que nos puede, que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, qué es lo que Dios ve y qué es lo que Dios quiere que veamos. La gran mayoría de las consejerías que tenemos aquí en la iglesia, la frase más común a todos los que les ha tocado venir a consejería conmigo, con mi esposa, la frase más común que se les dice es, o cuando oramos, es: Señor, permíteles ver más allá de la cortina de humo, donde Jesús está sentado en el trono. Nosotros vemos enfrente y vemos la cortina de humo, vemos el problema, vemos la enfermedad, vemos la situación, vemos todo, y eso nos trae atribulados y llorando y deprimidos y angustiados y tomando malas decisiones y haciendo estupidez tras estupidez, y nos trae todo porque lo que estamos viendo es la cortina de humo. Y el consejo es que mira lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, brinca la mirada atrás de la cortina de humo, donde Jesús está sentado en el trono, donde Él es Señor y donde Él dice esto. Pues Él dirá lo que quiera, pero yo estoy viendo esto. Entonces, que podamos, de alguna manera, que el Señor nos permita, como oraba el salmista David y que decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, podemos ver la vida de una manera diferente. Tenemos el testimonio de gentes de la iglesia primitiva que sí se puede. Sí se puede ver la vida de una manera distinta, que va contraria a las reglas del mundo, que va contraria a la visión del mundo, que va contrario a lo que nuestra cultura nos dice que deben de ser nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras directrices, todo lo que nos dice, podemos verlo de manera diferente. Y podemos experimentar lo que hemos estado hablando, de que el reino de los cielos se ha acercado. Porque déjame decirte una cosa, si yo voy caminando en dirección hacia la inmoralidad sexual, por ejemplo, si ese es mi camino y mi meta es yo tener muchas amigas con derechos o yo tener muchas relaciones sexuales, si ese es el camino que estoy caminando, bajo ninguna circunstancia podemos pensar que en esa línea a esa directriz, me voy a topar, aunque sea por atropello o por accidente, con el reino de los cielos. Ahí no está. En el camino del fraude, en el camino de las mentiras, en el camino del engaño, ahí decir, ahí me voy a encontrar el reino de los cielos. El reino de los cielos no está ahí. Hay un camino donde te dice, sigue este camino y este camino te va a llevar. Jesús lo llama el camino ancho y el camino estrecho. Dice, y pocos son los que quieren andar por ese camino. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es ir a contrapelo. Y para ir a contrapelo de la cultura, de todos tus amigos, de todos tus negocios, de todo lo que se hace, se necesita, dirían en mi rancho, muchos pantalones. Pero para decirlo como dice la Biblia, se necesita el poder de Dios. Se necesita el poder de Dios para ser hombres y mujeres de convicciones. Entonces, nuestros maestros de la iglesia primitiva, que sus enseñanzas que han dejado a través del Espíritu Santo, a través de ellos, que nos han llegado a nosotros, nos muestran una vida donde sus ideales, sus metas fueron cambiadas. Fueron cambiadas, y el Señor Jesús aquí lo está describiendo de manera genial cuando dice, es como un mercader de perlas, que cuando encuentra la perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene con tal de tenerla. Lo vamos a leer más adelante, pero con eso vamos a concluir, pero el apóstol Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdidas por amor a Cristo. Fue un cambio de dirección, un cambio de mente. Sus ideales fueron trastornados y cambiados totalmente. Dice, lo que antes, y lo explica muy claro, dice, lo que antes era para mí ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Y todavía va más allá y dice, y lo tengo por basura. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a buscar en 1 de Samuel 16, versículo 7. 1 de Samuel 16, 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Entonces, lo primero que tenemos que entender que Dios nos revele es qué es lo que ve Dios y qué es lo que ve el hombre. Hay una gran diferencia. El hombre vemos la lana, la imagen, todo eso. Para el hombre general, hombre y mujer, tenemos una definición muy clara del éxito. La definición que tenemos del éxito es lo que se ve. Si vemos que trae ropa de marca, si vemos que traen carros europeos, si vemos que todas sus redes sociales son puro felicidad y puro estar mandando fotos de puros lugares seleccionados, ¿no? De puros lugares caros de vacaciones. Vemos en sus redes sociales puras comidas en restaurantes de $50 el platillo. Porque no suben cuando van a taquear ahí los tacos de perro ahí en la esquina, esos no los suben, ¿no? Los tacos de $50 con todo y coca y postre y todo, esos no los suben, ¿no? Suben los de acá, los de $50 en el restaurante guau. Wow. Y eso pensamos que es el éxito, lo que nosotros vemos como el éxito. Pero la Biblia nos dice que Dios ve otra cosa, que Dios ve más allá de esa postura, de esa mascarada, de esa cortina de humo. Dios sí ve más allá. Y dice ahí en 1 Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hay muchas cosas que la Biblia nos habla y nos da tips, vamos a llamarle así, nos da tips para poder entender esto y poder hacerlo. Por ejemplo, cuando está en el noviazgo, en la etapa del noviazgo, nos dice, el hombre mira lo que está adelante. Es buen muchacho, es trabajador, es de buenas familias. La muchacha dice, es buena muchacha, respeta su casa, es trabajadora, sabe cocinar, etcétera. Todo lo que cada quien dice, está bien. Dice, el Señor no mira lo que está adelante, el Señor mira el corazón. Y para que nosotros entendamos esos tips, banderas, red flags que le dicen en inglés, ¿verdad? Banderitas rojas y amarillas que se levantan. Dice, por ejemplo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con el que no es de Cristo? Entonces, es que tiene todo menos eso. Tiene todo menos eso. Entonces, si lo ponemos en una balanza, es 99.9% contra 0.01%. Entonces, no pasa nada. Entonces, no hemos entendido que el Señor, los tips, las cosas prácticas que nos dice para que no nos vayamos con ver lo que está adelante nada más. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver cosas así, decir, bueno, a la hora de hacer negocios, y esto lo aprendí de un gran amigo y en el Señor, y me dice, ¿te quieres asociar con esa persona? Sí, porque está el negocio muy bueno y está acá y todo, ok. Y todo pinta que sí, lo que está adelante, ¿verdad? Y me dijo, bueno, y esta persona en este caso se había divorciado 2 veces. Y entonces me dice, ¿y tú crees que a la mujer que le juró amor eterno y delante de Dios le juró que iba a ser hasta que la muerte lo separe, a ti te va a cumplir en el negocio y no te va a robar y no te va a engañar y no te va a hacer eso? Cosas que no se ven, que están detrás de la cortina de humo. Cosas que se ven así, el Señor a todos nos perdona y nos cambia. Pero ese tipo de cosas nos deja ver para que podamos ver no nada más lo que está enfrente. Entonces, una de las cosas que Dios dice aquí es que el Señor no ve lo que está adelante, y de hecho le tiene que decir al profeta, al gran profeta Samuel, que desde antes de su concepción fue consagrado al Señor. Desde que nace y crece hasta ser destetado, dice la Biblia, es entregado en el templo y no conoce otra vida más que la vida del servicio a Dios y del templo desde su infancia. Y el gran profeta Samuel, que se convierte en el primer juez de Israel también, o sea, una figura de parte de Dios tremenda, cuando ve al primer hijo de Isaí, dice, este tiene que ser. Mira lo más chulo, grandote, guapo, bueno para los guamazos, todo lo que tú quieras, ese es. Y el Señor le da una tremenda lección, como nos las da a nosotros. Ey, no, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a buscar otro pasaje, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Entonces, no olvidemos por qué estamos viendo esto. Estamos viendo esto, este tema, que de hecho déjenme les digo el título del mensaje, es "Y la compró". La vio y la compró. Ese es el título del mensaje, "Y la compró". Estamos viendo lo de los ideales de los apóstoles. Entonces dice, no miremos lo que está adelante, miremos lo que ve el Señor para nuestros ideales, nuestras directrices que vamos a seguir adelante. Dice ahí en Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿qué dice ahí? en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, no mires su parecer ni a su hermosura, porque el Señor no ve lo que está delante. Y aquí el apóstol Pablo, Nuevo Testamento ya, está hablando, el que es de veras con el Señor, no es el que lo es en el exterior, es en el interior. No son sus ritos religiosos ni sus certificaciones religiosas. Dice, no, es la circuncisión, su certificación es la de adentro. En el corazón está certificado como hijo de Dios. Ahí tiene su sello en el corazón, en el interior. Y lo dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Han oído alguna vez esta frase? ¿O les ha tocado sufrir esto que voy a decir? Que alguien está haciendo un abuso de nosotros y te dice, lo que estoy haciendo no es ilegal, ¿verdad? Y decimos, ok, no es ilegal, pero no es ético. Hay cosas que la ley no castiga, pero que no son éticos, que están mal delante del Señor. Y esto es que no es ilegal, lo que yo estoy haciendo no es ilegal. A lo mejor en la ley de Hacienda de aquí de Estados Unidos o en la ley de Hacienda de México no es ilegal, pero no es ético. Ese tipo de cosas es, y muchos podemos... Tenemos en la mente conceptos como decir, es que mira nomás este hombre tan listo y lo que está haciendo no es ilegal. Y mira lo que se está ahorrando y mira lo que está haciendo y lo agarramos como un ideal, ¿verdad? Yo quiero tener las estrategias, iba a decir mañas, pero no, para que se oiga bonito. Las estrategias que hacen ellos, lo avanzado es su manera de pensar, ¿verdad? Para encontrar los huecos y no hacer nada ilegal. Pero no es ético, es ilegal delante del Señor. Y entonces dice, hey, es desde adentro, porque la alabanza de esa persona no viene de los hombres, viene de Dios. Vamos a ver otro pasaje, Lucas capítulo 16, versículo 15, Lucas 16, 15. Lucas 16, 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dicen, ustedes, el Señor Jesús le está hablando a los religiosos, a los de golpe de pecho, y les dice, es que ustedes se justifican a ustedes mismos. Pero aquí Dios no nada tiene que ver, ¿verdad? Dice, porque ¿sabes qué? Y aquí está un principio del Señor. Lo que a los hombres le parece sublime, a Dios le es abominación. Y ahí está un principio que nos deja ver las cuestiones culturales humanas. Por ejemplo, en las cuestiones culturales humanas, ahorita nuestra cultura ya no ve mal que una pareja de muchachos se junten y estén viviendo juntos antes de casarse. Y no lo ve mal. La sociedad ya no lo ve mal. Nosotros como iglesia tampoco lo vemos mal. Y si alguien levanta la mano diciendo, es que eso no está bien, espérate, eres un dinosaurio, o sea, cálmate, ahorita esas cosas ya son otros tiempos y argumentos hay mil. Y nos está dando un principio, dice, lo que a los hombres le parece sublime. Y cualquier película que vayas a ver al cine de esas comedias románticas y cosas así, ¿verdad? Que salen del cine todas las muchachas... así suspirando de que bien alborotado el corazón, bien enamoradas de la película, ¿eh? Ese tipo de cosas. al final del día estás hablando de que se fue con el otro y el otro se había casado con el otro, pero estos se enamoraron y las novelas, todas tienen que haber ese tipo de cosas. Si no, no hay interés. Si te ponen una novela, una película donde todo se va conforme al camino del Señor, nadie la va a ver, es aburrida. Pero donde hay la picazón de que se echó los ojitos con la esposa del otro y donde le dijo y esto y qué va a pasar y toda la intriga, esa inmoralidad despierta. Y aquí nos está dando un principio: lo que al hombre le parece sublime, o sea, habla más allá de que te parece bien, le parece sublime. Sublime es el tope de lo mejor, la sublimación es el punto máximo. No es nomás que te parece bien, es lo máximo. Ese es lo máximo. Dice: lo que al hombre le parece lo máximo, le parece sublime, a Dios es abominación. ¿Por qué estamos llevando este paso así? Porque nos está diciendo: no mires lo que está delante. Dice: no mires a su parecer, ni a su grande tamaño, ni a su hermosura. Hay algo detrás. Hay algo que está detrás. Entonces vamos a ver la visión del hombre natural, porque vimos la visión de Dios, ¿verdad? Dice Dios: hey, más allá. Nos da revelación aquí y allá, echa luz sobre ciertas cosas o ciertas áreas el Señor, para que nosotros entendamos en nuestra vida, nuestro andar diario. Y en la visión del hombre vamos a ver en Ezequiel capítulo 22, versículo 26 y 27. Vamos agarrando frases que se van haciendo cultura después y los vamos acomodando en nuestra manera de pensar, y eso nos lleva a nuestra manera de actuar. Por ejemplo, muchos de nosotros, yo me incluyo, yo era uno de esos, ¿verdad? Yo tenía la frase que decía: no hay que ser fanáticos, ¿verdad? O sea, está bien ir a los domingos en la iglesia, está bien apoyar, ayudar en lo que sea, pero eso de estar ya metido, ese es fanatismo, ¿verdad? O eso de decir: ya voy a quitar la tomada de mi vida, cálmate, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer en las reuniones sociales? ¿Qué vas a hacer cuando te inviten a unos negocios y la gente que te está invitando, negocios pesados, negocios fuertes, y vayan a un restaurante y pidan una copa, y qué vas a hacer? ¿Tú vas a pedir un té? O sea, eso es fanatismo, ¿eh? O sea, no te pases la raya. O sea, hay un confinamiento para las cosas espirituales y las cosas de Dios. Esas se viven en este cuadrito, y lo demás es la vida normal que corre. Yo era uno de los que pensaba así, ¿eh? Pero resulta que leyendo la palabra me voy dando cuenta que ese cuadrito que pensaba, donde va confinado las cosas del Señor, las cosas espirituales, cada vez me doy cuenta que ese cuadrito es más grande, realmente es más grande, de tal manera que esos maestros de la iglesia primitiva decían: estamos viviendo el reino de los cielos todos los días, todos los días, desde que me levanto estoy viviendo el reino de los cielos. Les he platicado a algunos de ustedes testimonios que ahora en esas reuniones que tenemos de negocios muy grandes, y que te invitan y es todos piden la copa, es decir: a mí me traes una Diet Coke o me traes un té. ¿Qué pasó? No te eches nada con nosotros, ¿a poco nos vas a dejar solos? Porque eso me deja ver cómo va a ser también en los negocios, ¿verdad? Que me vas a dejar solo. Le digo: pues sí, te voy a dejar solo. Y hay un dicho por ahí, no es bíblico, ¿verdad? Pero dice: más vale una coloradita que muchas pintaditas, ¿verdad? Desde ahorita, desde el principio, así es. Y a nosotros nos ha tocado dejar ir negocios muy buenos, entre comillas, por cuestiones así. Y déjame te digo algo, lo hemos hecho a ciegas, porque no hemos podido ver, o el Señor no nos había revelado lo que está detrás de la cortina de humo. Pero hay principios. Entonces decía: Señor, si este negocio, por más bueno que sea, implica esto, no necesito ver detrás de la cortina de humo. Yo me estás diciendo desde antes, ese no es mi camino. Ese no es mi camino. Y entonces hemos dejado ir negocios muy tremendos, negocios que todo lo que hicimos previamente en toda nuestra previos años de empresarios, si teníamos 20 años de empresarios, con ese negocio íbamos a hacer más de lo que habíamos hecho en los 20 años previos. Y no, y en muy alto porcentaje de esos, no voy a decir que en todos, pero en muy alto porcentaje de esos, a los años algo pasó. O había un fraude por ahí metido, o conforme fueron caminando, parte de lo lucrativo del negocio era evadir impuestos, parte de lo lucrativo del negocio era dañar gente o abusar de gente, abusos, lo que les digo, cosas que no son ilegales pero que no son éticas. Y el Señor nos libró de todas esas, ¿no? En otras también les puedo decir, por no haber hecho eso, por no haber sido definidos en lo que es del Señor, nos metimos en cosas que después, como les he dicho en algunas otras ocasiones, por años estuvimos todavía masticando el amargo de habernos metido en esos tipos de negocios. Y en algunos hasta el día de hoy todavía volteamos y uy, así sientes el amargo en la boca de que todavía hay una colita por ahí todavía. Y el Señor nos saca de todo eso y el Señor nos perdona, pero lo que estamos viendo aquí es que todo empieza. Romper esa inercia para dar el primer paso, todo empieza en que los ideales de cada uno de nosotros son cambiados. Nuestra escala de prioridades y de valores es cambiada por una escala nueva, por una escala en Jesucristo, donde Él es el número uno. Entonces dice ahí en Ezequiel 22, 26 y 27, estamos viendo la visión del hombre. Y dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces, cuando tenemos la visión del hombre natural, una de las cosas que nos revela Dios en su palabra es que no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano. La raya que distingue ya se nos borró, ya se nos borró. Me ha tocado en consejería hablar con gente que los conoce, sobre todo gente de cuando vivíamos en Monterrey, porque pues de allá somos, de allá crecimos y todo, y gente que conocíamos desde antes, desde sus papás y sus abuelos que los conocíamos, y parte era decir, ¿y tú crees que tu abuelo hubiera hecho esto? ¿Tú crees que tu padre hubiera hecho esto? Y ya dice, ahora ha cambiado tanto las cosas que ya no podemos distinguir. La frase más común para esto es cuando dicen, sobre todo cuando estábamos chavos, ya ahora de viejo, ahora yo la uso al revés, pero cuando estaba chavo en el Señor, esta era mi frase predilecta para escupírsela a mis papás siempre que me decían algo. Era, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo me divierta? ¿Qué tiene de malo nada más que pase un buen rato? No estoy matando a nadie, ¿qué tiene de malo? ¿Alguien ha usado esa frase? ¿Alguien ha pensado así? ¿Alguien está pensando así? Y entonces llega el punto que nos está diciendo aquí, algo pasó en tu manera de pensar, algo pasó en tu estructura mental, algo pasó en tu estructura de prioridades, que ya no distingues entre lo santo y lo profano. Ya no se hace distinción entre lo santo y lo profano. Lo vemos ahorita en la política. No necesitamos irnos a hacer cosas aquí muy de que así en secreto. No, abiertamente en televisión nacional, en la política en México y aquí. ¿Y qué tiene de malo? Sí, como el otro, si nomás robé poquito, tampoco lo hagan tanto circo. O el otro, que no son frases racistas. Y es todo, ya la línea que distingue entre lo profano y lo santo ya no está. Una de las cosas que Jesús ya nos dice, tenemos que entender en qué consiste la vida del hombre. Si tú y yo podemos entender en qué consiste nuestra vida, cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito que nos creó, cuál es el propósito que nos tiene aquí y cuál es el propósito que tiene para nosotros después que ya no estemos aquí, cambiarán muchas cosas. Vamos a buscar en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 15. Lucas 12, del 13 al 15. Lucas 12, del 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dices tú, bueno, eso está hablando de las cuestiones de la lana, pero es algo tan importante que domina todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo lo describe de esta manera y dice: porque la raíz de todos los males, no nada más de los males económicos, la raíz de todos los males es, ¿alguien se acuerda cuál es? El amor al dinero. Dice, esa es la raíz de todos los males. Si tú le rascas tantito, a lo mejor si estás viendo de la tierra para arriba y estás viendo el fruto que está dando, puedes decir, bueno, es que su problema debe ser este, y su problema debe ser lo otro, y su problema debe ser lo otro. Pero dice, si tú le rascas abajo a la raíz de la cual se alimenta todo el árbol, y el árbol, el fruto que está dando, la raíz que viene de abajo, que produce todos los males, es el amor al dinero. Y entonces Jesús les dice, entiende, la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes materiales que posee. Porque primero van con él, y van con él para decirle, parte la herencia, dile qué es lo que me toca, ¿verdad? Obviamente, no, es todo lo que dice, pero podemos, si creamos una escena, podemos llegar a suponer que el que está yendo es el ofendido. Haz de cuenta que está diciendo, voy a poner un ejemplo, no dice así la Biblia, vamos a poner un ejemplo, que está diciendo, mi papá nos dejó 3 casas, o mi papá nos dejó 4 casas a mi hermano y a mí, y mi hermano quiere 3 y yo 1. Dice, pues no, pues 2 y 2. Y entonces van con Jesús y le dice, muy seguramente fue el que dijo, oye, mi hermano quiere 3 y yo 1, tú pártela, tú eres derecho, tú eres justo, tú pártela. ¿Y qué dice Jesús? En lugar de Jesús poder, como cualquiera hubiera dicho, va a ser lo que es justo, y va a decir, no, mira, son 2 y 2, Jesús los saca de la mirada, de la cortina de humo, y les dice, hey, mira más allá. Mira más allá, tus prioridades están desacomodadas totalmente. ¿Qué pudiera ser? Vamos a especular. Pudiera ser decir, estás delante de la presencia del Hijo de Dios y no estás aquí para alabarlo ni darle gracias. Estás delante de la presencia de Dios y no estás aquí para glorificarlo ni para honrarlo. Estamos para decir, dame lo que es mío. Hoy un mensaje del hijo pródigo, que nunca en mi vida, en 30 años de conocer al Señor, más de 30 años, nunca lo había oído así. Dice que cuando llega el hijo con el padre, le dice, dame la parte que me toca de la herencia. Y el Padre siempre hemos visto, y es lo que dice la palabra, es está bien, esto es lo que te toca, vete, y se fue. Pues no le dijo vete, esto es lo que te toca, y él lo agarró y se fue. Dice, una de las cosas que brincamos y no nos damos cuenta es que para que un hijo le haya dicho, dame la parte de la herencia que me toca, la presunción que está debajo es, tú para mí estás muerto. Dame lo que me toca. Porque la herencia nunca le llega al hijo hasta que muere el padre, ¿verdad? Entonces, dame la herencia, es tú para mí estás muerto. Bueno, es una de las interpretaciones ahí. Pero aquí está lo que estamos viendo, lo menciono eso, porque aquí está diciendo, estás delante de Jesús, del Hijo de Dios, y es, dame lo que es mío. Para lo que te quiero a ti es para esto, para que me ayudes en la chamba, para que me des dinero, para que me des. Y el Señor Jesús le saca la mirada de que estaba enterrada en ese espiral, en ese círculo vicioso cultural de que la lana es lo más importante, la imagen es lo más importante, en ese ambiente viciado lo saca y dice, hey, entiende, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. La vida del hombre consiste en otras cosas. ¿Cuáles eran los ideales? ¿Cuáles eran las directrices? ¿Cómo estaban afectando al mundo nuestros maestros de la iglesia primitiva ahí en el libro de los Hechos? ¿Y cómo lo estamos haciendo nosotros? La visión de Dios. Vamos a ver, porque vimos ahorita que Dios no ve lo que está enfrente, Dios ve el corazón. Pero ¿cuál es la visión de Dios? Vamos a ver en Salmo 147, 10 y 11. Salmo 147, 10 y 11. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces aquí nos da también un poco de revelación, ¿qué es lo que le complace al Señor? Dice, él no se complace con la fuerza del caballo ni con la agilidad del hombre. ¿De qué está hablando? ¿Qué está haciendo referencia? El contexto que está hablando es del guerrero, del jinete que es jinete y que está en su caballo. Y dice que se complace de que es muy bueno y que su caballo es muy entrón y no le saca cuando ve las lanzas y cuando ve el ejército enemigo, el caballo de como quiera sigue adelante sin hacerse para atrás, sin correr. Y aparte el jinete es bien ágil. Dice, en eso no se complace, dice ahí, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Vamos a buscar otro pasaje, Jeremías 9, 23 y 24. Con esto no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que empecemos a hacer negligentes en las cosas que hacemos, porque la Biblia nos habla de la excelencia. Está hablando de en qué se complace el Señor. Porque yo me acuerdo, a lo mejor a ustedes muchos no les tocó, pero hace alrededor de 27 años, 28 años por ahí, a ver más, a ver, ya no salen los números, 31 años en el 88. En el 88 en Monterrey fue el primer congreso de alabanza que se hizo. Previo a esa fecha no había nada de eso de congresos de alabanza, como ahora es cuestión todos los días. Aquí nomás en el Convention Center de FAR casi cada dos semanas hay algo de eso. No había nada de eso, previo no había existido nada de eso. Se hace ese primer congreso, uno de los oradores invitados era Marcos Witt. Yo me acuerdo porque nosotros pusimos el sonido ahí. Y una de las cosas que recalcaban tanto, pero así a grado extremo, era la excelencia para las cosas del Señor. Porque ahorita a ustedes a lo mejor nunca les tocó ver eso, pero a mí sí me tocó ver cosas así como estas de que, hermano, yo quiero pasar y cantar una canción para la honra. Y decían de botana, decían, pa' la honra. Y entonces se paraba al frente y decía, ¿cuál quiere cantar, hermana? Y decía, no, pues esta. Y entonces ya los músicos acá ya sabían qué, y empezaba el de la guitarra a darle. Y empezaba a cacaraquear aquello, tremendo. Y pues así como hicieron, el que los estaban oyendo, empezaban igual que lo estaba oyendo. Pero lo está haciendo con todo su corazón. Entonces decían ahí, hicieron extremo énfasis en decir, hácelo de todo tu corazón al Señor y con todas tus fuerzas, con toda la garganta. Dijo, pues en la regadera. Dijo, no agarres el micrófono en la iglesia. Dijo, ahí no. Porque el Señor te dio otros dones, pero el de la cantada no. Entonces ese no. Y enciérrate. Dice, yo soy cantarte artista de regadera, decían en ese congreso, me acuerdo. Pasaron los años, empezó a hacer ese congreso repetitivo, Congreso de Alabanza 88, Congreso de Alabanza 89, 90, 91, y no me acuerdo en cuál, si fue en el 92 o por ahí, que ahora el mensaje era, nos hemos hecho tan excelentes que se nos olvidó que el Señor tiene que ser, que el Señor es el que es alabado. Se hace todo con tanta excelencia, pero ya no para el Señor. Entonces, cuando dice aquí, no se salva por el caballo, ni se complace con el caballo, ni con la agilidad del jinete, no es que seamos negligentes ni nada, sino está diciendo, esto es lo que complace al Señor. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la música, los muchachos se preparan, ensayan, se ha invertido bastante en el equipo de sonido y etcétera, todo para que todo sea con excelencia, cada vez más buscándola para la gloria del Señor, pero la excelencia no tiene el primer lugar. El primer lugar es alabar al Señor y que el pueblo, o sea tú y yo, seamos guiados para llegar a la alabanza al Señor, a través de la alabanza a su presencia. Entonces en Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dos puntos, en entenderme y conocerme, en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, nuestra cultura nos lleva a alabar al sabio en su sabiduría, a alabar al valiente en su valentía, a alabar al rico en sus riquezas. Y esos son nuestros ídolos, nuestros ideales. El empresario rico que hace dinero, dicen, tiene el green thumb, todo lo que toca se hace de oro. Yo quiero así como él. Y alabamos su riqueza, al rico por su riqueza. Alabamos al valiente por su valentía. Y alabamos, ¿cuál es el otro que dice aquí? Al sabio en su sabiduría. Pero el Señor dice, hey, si alguien se debe de alabar, si alguien debes de decir tú, yo quiero seguir el camino que él está siguiendo, como Pablo que dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. También vemos más adelante lo que vimos en Lucas, donde dice, hey, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sigue diciendo, miren, por ejemplo, dice, los pájaros, ahí mismo en Lucas 12, los pájaros no tienen asegurado su comida, pero ellos todos los días sale la mamá pajarito o el papá pajarito, sale todos los días a buscar, de diario sale a buscar. No tiene una bodega donde tiene guardado ahí gusanos para 6 meses, no, todos los días sale a buscar. Dice, y te fijas que todos los días salen a buscar, dice el Señor Jesús, dice, y Dios se encarga que todos los días se encuentren. Dice, entonces no te afanes por eso. Y luego dice, y tú te afanas por tu imagen, qué te vas a poner, qué vas a vestir. Te afanas por eso. Algunos se afanan porque no tienen qué, literalmente no tienen qué, ¿verdad? Andan descalzos y sin zapatos y no tienen qué. Y otros se afanan porque tienen mucho y no saben qué. O porque lo que tienen ya se lo vieron a la comadre y cómo van a ir con el mismo vestido y como el otro ya pasó de moda y ahora es de invierno y a ratos de verano y que esto y que el otro. Dice, no te afanes por eso. Mira, ¿ves las flores? Que no hay vestido, que no hay joya, que no hay peinado, que sea tan bonito como las flores del campo. Bueno, Dios las hace, crecen, ya sale el sol y se mueren. Y esas que son flores de un día, son bellezas de un día, Dios se encarga de vestirlas así. Dice, ¿cómo no cuidará de ti? Y luego les dice, y si quieren vamos a leerlo, en la conclusión de eso, es Lucas 12, del 29 al 31. Le dice, no te afanes porque la vida del hombre es más que la comida y más que el vestido. O sea, nuestras necesidades, lo que yo necesito, dice, tu vida es más que tú. O sea, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo, dice, la vida del hombre es más que eso. Es más que eso. ¿Cuántas gentes no conocemos, no hemos visto gente que tienen suplidas todo lo que necesitan? Y no nomás suplido en las cuestiones básicas, sino hasta en chiflazones. Que ya no me gustó este carro, lo acabo de comprar hace un mes, ya no quiero, quiero otro. Y tiene mucha lana y se va y se compra otro. Y otro más caro y más grande y con más potencia y lo que tú quieras. Y otro. Y se compra un avión y se compra esto. Y no encuentran la paz, no encuentran el gozo, no encuentran la satisfacción, no encuentran propósito, no encuentran nada. Van y teniéndolo todo, van y buscan en las drogas, van y buscan en callejones a que les inyecten cosas, van y cosas así, porque dice, es que entiende, la vida del hombre es más que eso. La vida del hombre no es solo eso, es más que eso. Y ¿sabes qué? Dios dice, y eso que es tan, que para todos los gentiles y para todos los demás es lo súper importante y lo más importante de su vida, tú ni siquiera te afanes por eso. Tú ni siquiera te afanes por eso, porque te digo una cosa, Dios ya te tiene suplido eso. Lo que sí debes de hacer, y le dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, porque estas cosas te serán añadidas. Entonces dice el 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y por eso, porque las buscan esas, están en ansiosa inquietud. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? De nuestros ideales, de nuestra escala de prioridades, nuestra escala de valores, ¿qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que tenemos como lo principal? Y lo demás se va acomodando. Lo demás se va acomodando. Vamos a concluir viendo un último pasaje. Es Filipenses 3, del 7 al 9. Filipenses 3, del 7 al 9. Pásenle, muchachos, si quieren, vamos a concluir, vamos a terminar. Filipenses 3, del 7 al 9. Y el apóstol Pablo está diciendo en su trabajo, porque su trabajo él era fariseo. Y dice que después, cuando andaba en el Señor, se ponía a hacer tiendas de campaña para no ser carga para las iglesias cuando andaba de misionero, y de él, de su trabajo, le ponía. Pero anteriormente dice que él era fariseo y estaba encargado de cosas a nivel muy alto. Si quieres bajarle un poquito los micrófonos de los muchachos, está viciando un poquito. Él era fariseo y era escriba y era de los encargados ahí y tenía puestos muy importantes. Esa era parte de su trabajo. Entonces, en un punto ahí en Filipenses empieza a explicar y dice: mira lo que él era y las cosas que eran importantes para él. Dice: yo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a descendencia, de la tribu de Benjamín. Y empieza a dar todo lo que para él tenía valor. Todas las cosas que él tenía que le daban valor a sus propios ojos y le daban valor a los ojos de los demás. Cuando los otros hablaban de Saulo, decían: ah, Saulo es de la escuela de Gamaliel. Es don Saulo, no es Saulo. No es: ¿qué pasó, Saulito? No, es don Saulo. Tiene estas credenciales. O sea, la imagen que tenía Pablo de sí mismo y los otros la veían, estaba depositada en esas cosas que valen, que le dan mucho valor a nuestra cultura en que vivimos. Dice Pablo: todo esto era mi más preciado, mis cosas más valiosas, las más preciadas, todas esas. Y vamos a ver qué sigue diciendo ahí. Ahí en Filipenses 4, 3, del 7 al 9. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si de todo el mensaje de hoy y de esta serie, que ha sido de los cuales son nuestros ideales, ese versículo 7 es la columna vertebral de todos estos mensajes. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Empezamos este mensaje diciendo: el reino de los cielos es como un mercader de perlas que, encontrando la perla de gran precio, vendió todo lo que tenía para comprarla. Y aquí el apóstol Pablo dice: las cosas que ya tenía eran para mi ganancia, ahora las estimo como pérdida, pero todavía más allá. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas, no nada más lo que ya tenía, aún lo que no tengo. Por eso los lista en puntos distintos. Dice: las cosas que eran para mí y aún todavía todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Y aquí está la clave: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En el reino de los cielos, a ver si puedes digerir esta frase: en el reino de los cielos, perdiendo se gana. Dice: por amor del cual lo he perdido todo. O sea, en su estado financiero, en su estado de pérdidas y ganancias, ahí ese año le apareció pérdida, no hubo ganancias. Dice: lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero una de las cosas que dice ahí, la clave de todo esto, es que dice: por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual lo he perdido todo. Déjenme les hago un ejemplo, a ver si podemos identificar a qué está haciendo referencia. ¿Alguno de ustedes, papás y mamás, han tenido que sufrir pérdida por alguno de sus hijos? ¿Por amor de alguno de sus hijos han tenido que sufrir una pérdida? Por ejemplo, que dicen, oye, pues, no sé, déjame poner un ejemplo. La aceptaron en cierta universidad y eso va a implicar para mí o agarrar otro trabajo extra o tener que vender mi casa y que se vayan a esa universidad. ¿Alguien ha tenido algo así? O que caiga a un hospital el hijo y dice, pues es que no, el seguro no va a cubrir por lo que tú quieras, y dices, pues tuve que vender mi casa para... ¿Alguien ha sufrido pérdida por amor de alguien? Bueno, el apóstol Pablo dice, por amor del cual, por amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces aquí habla de la pérdida, pero también habla de que del valor que ahora toman las cosas para él. Dice, ahora es basura. Ahora esas cosas las tengo por basura. Ya no valen lo que valían antes para mí. Si antes para mí lo máximo era tener mucha lana, ahora para mí eso no vale. Dice, ahora para mí lo que vale es Cristo. Dice, para conocer a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces vemos cómo nuestra estructura de prioridades, nuestra visión de la vida, nuestros ideales están muy distanciados de los ideales y de lo que el Señor quiere que sea nuestro ideal, de lo que Él quiera que sea nuestra vida, porque desde ahorita nos está diciendo, entiende, la vida del hombre es más que la comida y el vestido, la vida del hombre es más que la abundancia de los bienes materiales que posee. Muchos de nosotros hemos perdido lo más por lo menos. En el reino de los cielos, perdiendo se gana. Jesús mismo lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que el Señor nos está diciendo, confía en mí, descansa en mí y tú da los pasos. Empieza a darle valor a lo que yo te digo, a lo que Él dice en su palabra, que Él nos dice, tiene más valor que me glorifiques, tiene más valor. El rey Salomón explica muchas cosas con respecto a eso y dice la sabiduría, y está hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice, la sabiduría de Dios vale más que las piedras preciosas. Su valor es más que el oro fino. El salmista decía, tu palabra es más que oro refinado. Dice, tu palabra es más, tiene más valor que la plata refinada y calentada en horno 7 veces, en horno de tierra 7 veces. Entonces, que podamos empezar, que su Espíritu Santo en nosotros, a través de su palabra, empiece a cambiar nuestras prioridades. Y entonces podamos caminar cada paso que damos en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y está en medio de nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a terminar y vamos a decirle al Señor, cada quien en lo personal, y decirle, Señor, perdóname porque te he dejado al último. En mi escala de prioridades, tú no eres primero. Y te pido perdón. Y Señor, te pido que tu Espíritu Santo abra mis ojos para ver y llene mi corazón, mi mente, para poder ver que tú eres el mayor tesoro, Señor. Y que venga lo que venga, yo estoy seguro contigo, Señor. Y vamos a orar. Y si alguien quiere que oren por él o por ella, bueno, vamos a dejar abierto este altar aquí al frente. Y los minutos de oración vamos a estar atentos. Y si no quieres pasar aquí al frente, ahí ten tu momento con el Señor.
Bueno es Dios. fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Vuelves Dios, tú no vuelves Dios, vuelves Dios, vuelves Dios, vuelves Dios,
no fallarás,
vuelves Dios,
vuelves Dios,
no, no me fallará, nunca me fallarás.
Bueno es Dios, bueno es Dios.
Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana por tu dulce presencia, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por nuestro Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Padre, venimos delante de ti desubicados y queremos volver a ser puestos en la roca, volver a ser encaminados en la dirección de una vida que te glorifica, de una vida que camina seguro, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el propósito de nuestra vida. Dice tu palabra que fuimos llamados a la comunión con tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, te rogamos que acomodes nuestras prioridades en nuestra vida, donde Jesús es el número uno en todo. Que todas las cosas que eran para nosotros ganancia ahora tomen su valor correcto, que ahora las estimemos como pérdida por amor a Cristo. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gracias, Señor, porque Cristo es esa perla de gran precio. Y ahora tú eres lo único importante y tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Y tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, 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 y tú no me fallarás. Me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.
gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana por el nuevo camino derecho contigo que nos estás mostrando. Hacemos nuestra oración como el salmista David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Les damos gracias a Dios por su palabra. Puede tomar su lugar. Y pues Dios es bueno. Literalmente, como lo estamos cantando, bueno es Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que como buena semilla haya caído en buena tierra en nuestros corazones y dé fruto para tu gloria al 30, al 60 y al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien. Bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos alabando al Señor, dándole gracias. Dios les bendiga y nos vemos entre la semana.
Tenemos todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Un río de amor volverá a fluir por aquel que nos salvó.
Me llena de gozo,
me llena de gozo dejarlo todo por ti. Incalculables son las riquezas en ti. Un río de amor volverá a fluir por aquel que nos salvó. Un río de amor volverá a fluir por aquel que nos salvó. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz.
Lágrimas de gozo
y lágrimas de gozo habrán por ti, Cristo Jesús. Lágrimas de gozo habrán por ti, Cristo Jesús.
Lágrimas
de gozo habrán por ti, Cristo Jesús. Y lágrimas de gozo habrán por ti, Cristo Jesús. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Y este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz.
Hey. He decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
La cruz delante.
La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.